Saludos, bienvenidos a todos. Este es el primer episodio de Prank Talks que vamos a hacer por videocasting. Así que mi nombre es Aisha Pérez y en este episodio vamos a hablar con un artista súper especial, Kevin Quiles Bonilla. ¿Me escucha?
Sí, te escucho. ¿Cómo estás, Aisha? Muchas gracias por la invitación.
Claro, todo bien, todo bien. Me alegra verte, ya que no es por Facebook ni por Instagram. Te veo así en vivo y en todo color.
Ve igualmente, sí, la primera vez que nos vemos en un par de tiempo.
Sí, en varios añitos. No vamos a decir cuántos, por favor.
Exacto, exacto.
Bueno, Kevin, cuéntanos sobre tu exhibición As the Palm is Bent, the Boy is Inclined. Veamos a ver algunas imágenes por ahí.
Sí, bueno, pues esta es mi segunda exposición individual, la primera en los Estados Unidos, en Hartford, Connecticut, en el espacio de arte Real Artways. Y pues como bien dijiste, está titulada As the Palm is Bent, the Boy is Inclined, que se traduce a español a Al estar la palma torcida, el niño está inclinado. Y esta exposición está compuesta de trabajos relativamente recientes, que he estado trabajando desde el 2019, y unos cuerpos más nuevos de trabajo que comencé a trabajar mientras estábamos todos en nuestra casa encerrados durante el coronavirus. Y la investigación para la exhibición comenzó casi en dos partes. La primera parte fue haciendo investigación en los archivos digitales de la Librería del Congreso, donde estaba viendo pues, diferente documentación de fotógrafos o estadounidenses o europeos que vinieron a la isla a documentar durante el siglo XIX. Y a simple vista estaban bien concentrados en documentar la vida del puertorriqueño, los diferentes quehaceres del día, pero a la misma vez algo que me pareció pues, bien interesante y bien importante para la historia colonial de la isla es cómo crearon una imagen bien específica de quién es el puertorriqueño, su relación a la otredad, su relación a la identidad colonial. Y estuve viendo cientos y cientos y cientos, casi miles de imágenes de esta documentación que permaneció y que permanece en la Librería del Congreso. Y también estaba interesado en contextualizar eso en relación a momentos de la reciente historia de Puerto Rico, ¿no? Pensando mucho en el paso del huracán María, que ha sido pues, un tema que he tocado varias veces en mi trabajo, las protestas del 2019, que fui parte de esas protestas desde la diáspora, los terremotos del 2020. Así que estoy contextualizando todas esas imágenes que estaba viendo, todo ese comienzo en relación a la historia actual de la isla. Y la segunda parte de la investigación pues, fue más una personal y fue viendo los álbumes familiares cuando tuve la oportunidad de regresar a la isla. Así que es una exhibición donde constantemente estoy brincando entre el colectivo y el individuo, el colectivo y el individuo. Y las diferentes piezas, ¿no? Que voy también a la misma vez brincando diferentes medios, ¿no? Utilizo fotografía, instalación, video, performance. Trato de hacer alusión no solamente a mi identidad como puertorriqueño, sino también pensando sobre todas las intersecciones que coexisten en mí, ¿no? Así que estoy pensando también en mi identidad como persona queer, en mi identidad como persona de color, en mi identidad como persona con una discapacidad no visible, en mi identidad como una persona en la diáspora. Así que esas son algunas de las ideas que tuve desde el comienzo para la producción de esta exhibición.
Y verdad, como me estás contando, vemos que este cuerpo de trabajo es una extensión, ¿verdad?, de tu lectura como individuo y de tu lectura como colectivo. O sea, ya sea puertorriqueña, en la diáspora, como puertorriqueña que se tiene que ir, como puertorriqueña que tiene que tomar decisiones, ¿verdad? Y como puertorriqueña que no está en la isla, y sino que tiene que tratar de traducir eso que vive el puertorriqueño, aunque esté fuera. Y como bien dices, fuiste parte de lo que fue el verano de la resistencia. Me imagino que diste apoyo también y soporte emocional durante estos momentos difíciles que en realidad van a la par, yo creo que con tu investigación y de lo que creen las historias que dicen de nosotros. Así que
totalmente.
¿Cómo te ves también en este cuerpo de trabajo?
Pues sí, nuevamente, ¿no? Estoy bien consciente, estuve bien consciente mientras estaba creando ese cuerpo de trabajo, que quería hacer alusión a todas las intersecciones que habito. Así que en todas las piezas, ¿no? Estoy haciendo alusión pues, a mis diferentes identidades, ¿no? Que de una manera u otra pues, todas coinciden entre sí. Así que hay algunas piezas donde estoy haciendo más alusión a mi identidad como persona queer. Hay otras en donde pues, estoy haciendo más alusión a mi identidad como parte del colectivo puertorriqueño, como parte del colectivo de la diáspora. También, ¿sabes? Hay parte donde estoy haciendo alusión a mi experiencia, a la experiencia bien específica que tuve como persona diaspórica, pero viendo desde afuera lo que ocurrió en Puerto Rico luego del paso del huracán María. En mi caso también, pues, yo estaba afuera, pero toda mi familia estaba dentro de la isla. Así que fue una experiencia bien específica, ¿no? Porque estábamos totalmente desconectados. Así que hubo un tiempo donde pues, básicamente no sabía si mi familia estaba bien. Así que creo que como ente diaspórico, pues todos experimentamos un nivel de trauma que aunque es diferente, sigue siendo un trauma. Así que eso era algo que estaba bien interesado en tocar en ese lado de esa experiencia.
Claro, y en esta imagen que tenemos por aquí, ¿verdad? Que entendemos que es parte de lo que es la exhibición, es, ¿verdad? Una experiencia que tenemos todos. Yo creo, todas, todes y todos los que viven acá en la isla, todo el mundo quería puntos de bonos en su clase de historia, de español, de cualquiera de las clases que te pidieran puntos, ¿verdad?
Sí.
En algún momento nos tuvimos que ver como jíbaros o jíbaras, así que Kevin, totalmente. Cuéntanos un poquito de esta pieza.
Sí, pues esta pieza la considero una colaboración con mi señora madre, Doris Bonilla Ramos, y se titula Self-Portrait of a Young Jíbaro, o Autorretrato de un Pequeño Jíbaro. Esta fue una de las piezas pues, que estuve encontrando mientras estaba excavando en el álbum familiar cuando tuve la oportunidad de regresar a la isla. Y fue una foto que me llamó la atención inmediatamente, ¿no? Porque es una experiencia, como bien tú dices, que todos hemos tenido. Entonces, y también me llamó mucho la atención incluir en la pieza porque también conecta con las investigaciones que estuve haciendo dentro de la biblioteca digital de la Librería de Congreso, ¿no? Casi todas las imágenes que presentaban quizás a un campesino trabajando en la tierra, esta era la imagen que tenían. Esa fue la imagen que se creó de quién era el jíbaro y fue a causa de esta fotografía que se empezó a producir en el siglo XIX. Pero para dar más contexto sobre esa específica foto, eso fue durante una fiesta de Navidad en el 96. Así que habían, pues todos los estudiantes estábamos vestidos pues, de diferentes personajes dentro del folclore navideño, ¿no? Así que había una María, había un niño Jesús, habían unos reyes, habían Entonces el resto eran todos pues jíbaros y yo pues terminé siendo uno de los jíbaros. Pero sí, pues nada, conceptualmente lo que me llamó la atención de esta pieza y lo que me movió a decidir incluirla en la serie es básicamente esa misma tradición, ¿no? Y el perpetuar de esa imagen, ¿no? Que es a causa de la colonización que estuvimos experimentando a través de la fotografía, ¿no? Que eso es otro tema que me llama mucho la atención, ¿no? Que a veces nos concentramos mucho en el tema de del colonialismo desde un punto de vista bien político, pero es bien importante también reconocer, ¿no? Que el colonialismo funciona de diferentes maneras. Para mí la fotografía definitivamente fue una de esas de esos detonadores, ¿no? Del colonialismo en la isla.
Igual, yo creo que con la próxima imagen que vamos a presentar ahora, siguiendo tu línea, ¿verdad? De lo que es la colonización a partir de la imagen, yo creo que decir blue tarp es algo como casi ofensivo ya. Y verte, ¿verdad? En esa pieza, yo creo que tiene mucha lectura, ¿verdad? Para nosotros. Y la generación que surge ahora, porque pues puedo hablar de mi tía que era enfermera de FEMA por muchos años, pero tener, ¿verdad?, la imagen y ese poder de la imagen con lo que significa blue tarp, no solo afuera y dentro de Puerto Rico, yo creo que es bien importante. Así que Kevin, ilumínalos un poco.
Sí, bueno, este es un detalle de una de las piezas que tengo en la exhibición, que es un díptico. Se titula Carryover Blue Tarp in Coney Island, in Vega Baja slash Coney Island. Así que esto es parte de una serie que he estado trabajando desde el 2018, donde estoy pues interactuando corporalmente con la carpa azul. Que entiendo que se ha convertido de muchas maneras, se ha convertido en una parte de la iconografía del Puerto Rico post-Huracán María,
Claro.
¿no? Que todos de una manera u otra hemos tenido un tipo de experiencia que está atado al paso del huracán con estas carpas. Y para mí, pues, de muchas maneras, pues, esa carpa se ha convertido también en una representación de la intención del gobierno, solamente de Puerto Rico, sino también del gobierno estadounidense, que para mí ese fue el verdadero, lo que detonó la verdadera crisis en la isla. Obviamente, ¿no? El paso del huracán pues, fue algo, pues hubo mucha destrucción y hubo, pues hay mucho trauma atado al paso del huracán en sí, pero para mí la verdadera crisis luego ocurrió. Por el maltrato de ambos gobiernos. Así que pues, en esta serie pues estoy interactuando corporalmente, ¿no? Y también pensando mucho, ¿no? en mi trabajo previo en performance con la carpa azul. Entonces, así que aquí los lugares que decido intervenir son bien específicos. Lugares dentro de la isla. Y también lugares en la diáspora, porque también estoy pensando, haciendo referencia al éxodo que ocurrió luego del huracán María, cuando aproximadamente 200.000 personas pues, partieron de la isla, entre ellos mi mamá, mi hermana, que tuvieron que ir a Nueva York por un tiempo. Y es continuando, ¿no? Esa idea de cómo el trauma es algo. Ese trauma específico es algo que está con nosotros, ¿no? Y el no hacerle caso lo que hace es simplemente convertirse en este tipo de carpa que está con nosotros está con nosotros en todos los lugares, ¿no?
Sí, nos
Y esa
persigue.
pieza en particular,
Sí.
exacto, totalmente. Y entonces esa pieza en particular, estoy haciendo una intervención en la playa de Vega Baja, que es una playa a la que he ido pues, desde pequeño, así que tengo pues ya ahí hay una historia bien, bien específica y personal. Y la imagen de la derecha es una imagen en el mismo con el mismo el mismo formato, pero en Coney Island, durante una tormenta de nieve. Así que la imagen da la ilusión que ambos espacios son uno, pero lo único que lo diferencia es el clima. Así que era un formato nuevo que explorar para la serie y para la exposición.
Claro, y entonces, ¿verdad? Hemos visto que tu medio, no quiero decir predilecto, porque pues eso no está en mí decirlo, pero el más que te has relacionado ha sido con la fotografía. ¿Te sientes más cómodo con la fotografía o has explorado algún otro medio? Cuéntame.
Sí, pues creo que con la fotografía es con el medio con el que más tengo experiencia, ¿no? Porque ahí pues la fotografía fue el primer medio que comencé a estudiar cuando comencé mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico. Pero luego cuando comencé mis estudios posgraduados estaba bien concentrado en poder expandir, ¿no?, otros medios y ver de qué manera podía complementar la fotografía con otros medios. Entonces ahí fue donde comencé a explorar más el video, el performance, la instalación, un poco de escultura. Así que diría que con los que más me siento cómodo sería fotografía, video y performance. Para mí, de una manera u otra, a mí no me gusta crear una jerarquía entre ellos. Me gusta tratarlos igual y no, y a veces tomo quizás técnicas de la fotografía y las trato de aplicar a mi trabajo performático y hago lo mismo con mi trabajo de video. Así que esos han sido los tres medios con los que más he estado explorando últimamente y con los que más me siento cómoda al momento.
Ok, decirte que la de Every Puerto Rican is a Hurricane, yo me quedé loca con ella. Yo creo que podemos ver una imagen por ahí. Que en
Sí,
realidad
pues.
a mí me encanta, o sea, me encanta, porque pues vivimos en una isla rodeada de agua y no quiero citar a la persona que hace esa cita. Pero ustedes deben saber, Puerto Rico está rodeado de mucha agua y está bien lejos. Así que la cultura para mí de los mapas de huracanes es algo real.
Totalmente. Totalmente. Y también el mapa de huracán es un que vuelvo a representar en uno de los performances que presenté como parte de la programación de la exhibición. Pero este trabajo en particular, que es parte de una serie que se llama It's a Hurricane, lo hice pensando en ese elemento que tengo. De las pocas memorias que tengo, por ejemplo, de cuando viví el huracán George, esa es una de las pocas memorias que tengo, ¿no? De mis padres, solamente con el radio prendido, con las baterías, escuchando las coordenadas, escuchando a la persona en la radio dando las coordenadas y ellos, pues, dibujando, ¿no? Básicamente haciendo el mapa de cómo está moviéndose el huracán a través de la isla. Pero a la misma vez también estuve pensando mucho en las diferentes pancartas que se produjeron en la isla durante las protestas del 2019. Y luego el proyecto continuó creciendo cuando comencé a ver, pues, otros movimientos de protesta, específicamente con el movimiento de Black Lives Matter. Y pues estaba concentrado, ¿no?, en utilizar, en reevaluar la imagen del huracán. Obviamente, pues ahí tenemos una imagen bien específica y una idea bien específica sobre lo que representa un huracán, pero yo estaba bien interesada en ver de qué manera podías reclamar esa imagen y convertirla en una imagen de poder, en una imagen de resistencia. Así que comencé con esta primera pancarta, que dice Every Puerto Rican is a Hurricane, y la imagen al tope es una imagen radar del huracán María mientras estaba pasando por encima de Puerto Rico. Y luego, pues, inspirado por los diferentes movimientos de protesta que ocurrieron en los Estados Unidos el año pasado, pues también decidí crear pancartas similares, pero haciendo referencia las otras identidades que habito. Así que también tengo uno que dice Every queer is a hurricane y otro que es Every crip is a hurricane, haciendo referencia a la comunidad con discapacidades. Y algo que quería continuar era que, no, que este trabajo en específico, ¿no?, que está haciendo referencia a lo que está ocurriendo allá afuera, no quería que simplemente estuviese instalado en la pared de la galería y que se quedara ahí. Así que decidí crear reproducciones para que las personas que fueran a la exhibición pudiesen tomar uno y continuar el mensaje, ¿no? Así pensando mucho en que estos eventualmente formarán parte de una protesta futura.
Eso, me gusta cuando hablas sobre verdad, dar poder y mención a quien merece, ¿no? Cada renglón, cada intersección de ti, en todo caso, reclama también ese espacio que lo que reclama el huracán María. Así que yo creo que es muy pertinente y me encanta la idea de que esas pancartas fueron para una casa. Así que si no están puestas en las paredes, prepárense porque viene un huracán y viene de muchas maneras, y Kevin pues les dio ese poder, ¿verdad?, de protestar.
Totalmente, totalmente.
Y bueno, Kevin, finalmente, ¿cómo describirías la transformación de tu trabajo? Y aquí esto, ¿verdad?, vamos a sacar del baúl de los recuerdos, porque pues yo me encontré con unas cositas por ahí, así que yo creo que podemos ver dos promociones de unas exhibiciones cuando Kevin, esta en específico, From the iPhone, fue cuando Kevin, yo creo que comenzó su carrera como artista, ¿verdad?, así como súper serio. Más allá de lo que es las exigencias de las clases de la universidad.
Totalmente, sí. Esta fue mi primera exposición individual. Fue en octubre, en el año que me gradué, en el 2015, y fue en el espacio BA209 del Departamento de Bellas Artes, que espero que aún esté ahí, que aún continúe produciendo pues diferentes exhibiciones. Wow. Sí, un trabajo que sí lleva mucho tiempo que no he revisitado. Pero sí, estos fueron pues mis comienzos en la fotografía, ¿no?, donde estaba bien concentrado en explorar la distorsión del espacio a través de la fotografía específicamente móvil. Pero creo que definitivamente algo que ha aportado al cambio mío, o sea, aparte, diría son dos puntos. Primero, la formación académica, específicamente también cuando partí a los Estados Unidos a hacer mis estudios posgraduados, recuerdo que la facultad era bien específica en no vengas a hacer trabajos que ya tú estabas haciendo. O sea, tú tienes que empezar desde cero, como nuevo. Y yo tomé eso bien en serio, que literalmente no puse ningún trabajo anterior en mi estudio. Yo dije, voy a empezar desde cero a explorar nuevas cosas. Y creo que hasta cierto punto eso me ayudó mucho, ¿no? Yo creo que yo estuve muy atado a esa serie por mucho tiempo, porque era una de las primeras pues series que estaba trabajando. Así que el desconectarme de ella creo que de manera positiva ayudó. El comenzar desde cero pues me ayudó a expandir pues otros espacios, ¿no?, y otros la exploración, explorar otros medios como el performance, la instalación, el video. Y entonces creo que el otro punto no he crecido mi práctica, que ha madurado mi práctica, mejor dicho, fue definitivamente el haber migrado a los Estados Unidos. Yo creo que ver la isla desde esta otra perspectiva no me ha brindado una lectura bien específica a la que tenía estando dentro de la isla. Me ha hecho estar no más consciente de lo que significa estar dentro de una comunidad. no estar más consciente, ¿no? De tratar de luchar contra él, por ejemplo, la amnesia colonial, que es algo que ocurre, pues, tristemente todavía, y especialmente en la isla. Y creo que uno de los ejemplos más específicos es la elección del mismo partido político que fue sacado de poder en el 2019. Eso fue básicamente hacer 3 pasos para adelante y como 10 para atrás. Pero sí, estar dentro, desde la diáspora, pues me ha hecho ver la isla y ver no, esa ideología me ha permitido verla desde otra perspectiva y definitivamente me ha ayudado a madurar mi práctica artística.
Sí, yo creo que sí. Y continuando esa línea, ¿verdad? Comienzas con la fotografía y luego pasas con el performance y esa otra que me salió en los memories de Facebook. Así que esta habla sobre el Museo de Arte Contemporáneo y si no me equivoco fue un happening.
Sí, wow. Sí, ese fue, pues, uno de los performances así públicos que hice por primera vez. Fue bajo la mentoría de mi profesora, una profesora que admiro muchísimo y artista, Raquel Torres Arzola, que ahora también, pues, trabaja como curador en el MAC. Mira, yo tengo una relación bien, bien, bien específica con este performance porque todo lo que tenía planificado no salió. Pero a la misma vez considero que ha sido el performance hasta hoy día que me ha permitido entender el medio de la manera más concisa. Porque una parte bien importante del performance que yo hasta ese entonces no comprendía es que hay espacio también para que, todo pueda ocurrir en el arte en vivo. Y recuerdo que ocurrieron tantas cosas a la misma vez que yo no las tenía planificadas, que hasta cierto punto creo que me frustré, ¿no? Porque pues ya yo tenía una producción específica, tenía una lista de acciones específicas que iba a hacer. Y todo, o sea, desde el espacio donde lo hice, no estaba tomando en cuenta, ¿no? Lo hice en el verano, así que hacía calor, eran diferentes cosas que ocurrieron naturalmente, yo no las tenía en cuenta. Así que, aunque es un performance, pues, que a veces, pues, lo veo y digo, bueno, pues, no, quizás no ha sido de mis mejores performances. Yo sí definitivamente diría que fue uno de los que más aprendí, porque me ha ayudado a aprender mucho sobre el medio, me ayudó mucho a cómo manejar el medio en futuras piezas. Así que sí, es un performance que le tengo mucho, mucho aprecio.
Sí, es un proceso bien importante, ¿verdad? De lo que es el crecimiento como artista y en el mundo del entertainment, el estar en vivo y ese rush, ¿verdad? Son cosas que en realidad uno no planifica y hay que estar listo para todo y no necesariamente eso, sino que poder adaptarse. Y yo creo que en realidad Kevin, eso enriqueció lo que fue luego tu práctica del performance, que por aquí hay una imagen de lo que, ¿verdad? Sería la instalación completa de la exhibición que ahora mismo está en sala. Así que yo creo que debemos mirar esa imagen y reflexionar si acaso un poquito en cómo todo esto te ha llevado, ¿verdad? Hasta aquí.
Sí, no, totalmente. Sí, no, ha sido tener esta exhibición ha sido una experiencia de mucha introspección. Nunca había tenido un espacio así de grande para llenar con trabajo. Fue una oportunidad, pues, donde pude explorar nuevos formatos, más grandes formatos. Así que sí, no, definitivamente luego de que esta exhibición cierre, que va a cerrar a finales de julio, pues creo que ahí ya va a ser retomar un proceso después de reflexión, de ver de qué maneras, pues, las piezas fueron exitosas, de qué manera pueden mejorar. Y nada, y continuar produciendo y continuar produciendo alrededor de esos temas.
De si pudiese coger un avión. Lo sabes, Kevin, que hubiese visto tu exhibición corriendo. Así que quiero darte
Gracias,
las
gracias.
gracias, en realidad, por esta conversación tan amena y en realidad espero verte pronto, aunque sea otra vez por cámara.
Sí, por favor.
Ese fue Kevin Quiles Bonilla desde Nueva York. Mi nombre es Aisha Pérez. Y en este episodio de Brand Talks queremos darle las gracias al proyecto colaborativo con BOEO. Nos vemos en la próxima.